Desde Bogotá, Colombia, con todos ustedes, esto es Adoramos el Balón. Bienvenidos, este es el capítulo 11 de la temporada 3. Ya saben que también pueden escucharnos en Spotify, esta vez no se me va a olvidar. Y ya saben también que aquí me acompaña el gran Gerald. ¿Qué tal, Gerald? ¿Cómo te va?
¿Qué tal a todos? Así, después de una semana de mucha actividad y felicitarte, ¿no? Te estrenaste con gol en Independiente del Valle, así que arrancamos bien, ¿no? El matador con el matagigante.
Marcelo Moreno Martins en Independiente del Valle, nuevo ídolo, está surgiendo, ¿quién quita? Gerald, vamos a hablar del ranking FIFA que hace unos días se oficializó, porque pues ya era un secreto a voces que Argentina iba a ser la puntera del ranking FIFA en la nueva actualización, pero hace unos días se oficializó. Estamos mirando aquí el ranking general de FIFA de abril de 2023. Este es actualizadito, recién salido del horno, aunque como les decía hace un rato, era un secreto a voces que la Argentina iba a ser puntera de este ranking FIFA actualizado. Esta primera Argentina, luego viene Francia, tercera Brasil, bueno, obviamente Gerald, ¿no? Primera Argentina, segunda Francia, tiene que ser así, o sea, son cosas que hay que manejar así, son códigos del fútbol.
Se cuenta solo.
Exactamente, primera Argentina, segunda Francia, tercera Brasil, cuarta Bélgica, quinta Inglaterra, sexta Países Bajos, séptima Croacia y octava Italia, Gerald. ¿No parece un poco sorpresivo ese octavo puesto de Italia? ¿Tú qué dices?
Viene agarrando lo que fue
que es una
su
selección
Eurocopa,
que no jugó
básicamente.
el Mundial, Gerald, porque yo, por ejemplo, veo a Portugal debajo de Italia, a España debajo de Italia, a Marruecos debajo de Italia, a Suiza debajo de Italia, Estados Unidos, Alemania, México, Uruguay, todas esas... Casi todas esas que te dije estuvieron en el Mundial, todas, exceptuando Colombia que viene después, luego Senegal estuvo, Dinamarca estuvo, Mundial horripilante, también hay que decirlo. De una vez ya sé que me van a salir, no, pero es que esto no es solo del Mundial, esto es de muchos partidos acumulados, es que ustedes no saben cómo funciona, Italia es lo más grande que ha dado el mundo, ya sabemos cómo es el discurso pro Italia. Pero a mí por lo menos me llama la atención, Gerald, ¿tú cómo lo puedes justificar?
Con las veces pasadas que hemos revisado como el mecanismo de este ranking FIFA, obviamente le da mucha preponderancia y todavía le dará valor a lo que fue la consagración de Italia en la Eurocopa 2020, que fue en 2021, entonces un poco más cercano en el tiempo. Aunque sí hubo cierto fenómeno en cuanto son las selecciones que bajan, como que hay un fenómeno tipo pluma, ¿no? O sea, cuando va a bajar, cuando algo tiene que bajar acá, lo hace lentamente. Eso sí, cuando sube al estrellato total, se dispara de una velocidad impresionante. Veas el caso de Argentina, ya lo vemos ahí en el primer lugar, aunque es cierto que se demoró un poquito, lo esperábamos recientemente, tal vez recién acabó el Mundial, pero bueno, ya llegó primero, aunque Italia sí se ha tardado en bajar, y sobre todo Bélgica, que prácticamente podemos decir que estuvo en el Mundial, pero poco y nada hizo allá, le fue muy mal, y hubiera esperado un bajón mucho más importante por parte de los belgas. Así que vamos a ver si esto se viene ajustando, se ajusta de alguna forma que sea más fiel como estos bajones que van teniendo las selecciones. Yo veo que al momento de subir como que está bien potente este ranking FIFA, pero al momento de bajar hay que justificar mucho esa bajada.
Exactamente, Gerald. A ver, vamos a echarle ojo al ranking de no más de Conmebol. A ver qué está pasando con el ranking de Conmebol. Lo tenemos por aquí. Listo. A ver, en el ranking de Conmebol está primera Argentina, segunda Brasil, tercero Uruguay, cuarta Colombia, quinta Perú, sexta Chile, séptima Ecuador, octava Paraguay, novena Venezuela y décima Bolivia. ¿No es un poco llamativo todavía el tema de Ecuador? Diera que Ecuador esté incluso debajo de Chile, que hace dos mundiales no está presente, de Perú que no fue al mundial. Eso por lo menos a mí me llama la atención. Yo sé que esto es por tema de sumatorias y demás. También hay que tener en cuenta que Ecuador no hizo una buena Copa América. También hay que tener en cuenta que no pasó ni octavos de final en el Mundial. Todos esos factores. En cambio, Chile, pues, que ganó esas dos Copas América. Aunque volvemos a lo mismo, Gerald. O sea, Chile no compite en Mundiales desde qué, desde 2014. Entonces, pues, estamos ahí. Llama la atención. Igual, también podríamos decirlo de Ecuador. Ecuador no competía en mundiales desde 2014. 2018 no está Ecuador. Vuelve en 2022. Pero, pues no sé, a mí me sigue llamando la atención, Gerald.
Es cierto. No, no se lo logra entender después de todas estas dinámicas que hemos tenido, todos estos cambios. Como bien dices, Chile no ha ido al Mundial. Colombia también recientemente se frustró en ese sentido. Uruguay, que tampoco no tuvo ni la mejor fase de grupos ni el mejor Mundial, pero sigue ahí en el top 20. Así que es cierto que para el momento de bajar hasta se ven Conmebol, aunque es llamativo lo que marcas. Ecuador, tal vez por la eliminatoria que hizo, lo tendríamos un poco más arriba, yo creería. Que por lo menos acercándose al puesto 30, aunque sea, pero sigue ahí, demulando en los 40, 50, así que eso pues hay que ver cómo se va desarrollando este ranking FIFA que sí, tiene sus cuestionamientos, siempre ahí jugando con las cosas relativas, ¿no? Si te enfrentas a cierto rival, pero si este rival es de menor ranking tuyo, pues no te va a sumar tanto. Y bueno, básicamente también suma mucho más lo que son las competencias mundiales, Copas América, eso es como lo más determinante. Y el detalle que siempre decimos, ¿no? Selecciones que al menos llegan a cuartos de final, por lo menos no se aseguran en bajar tanto en este ranking, no les afecta, no les castiga tanto el haber caído en esas instancias, así que ahí también se aseguran un poco más y las bajadas no se ven tan pronunciadas como tal vez podríamos deducir viendo los resultados y demás.
Tenemos a Argentina, que obviamente es la primera del ranking general y también la primera de Conmebol. Brasil es la tercera del ranking general. Uruguay es la 16 del ranking general. Colombia la 17, ahí se mantuvo. Perú la 21 del ranking general. Chile la 31. Ecuador la 41. Paraguay la 48. Venezuela la 55. Y la peor selección de Conmebol, según el ranking FIFA, es Bolivia, que de hecho cayó. En cuanto a
Llamativamente.
actualización, sí, cayó Bolivia, o sea, no le valió ni siquiera haber ganado de visitante, que mira, mira ya lo que eso le suma
Arabia
a Bolivia,
Saudí.
ganar de visitante, y a la poderosa Arabia Saudí del dios Al-Dawsari. Vamos a revisar un poco también lo que sucede en otras confederaciones. A ver, echémosle un ojito a UEFA. La mejor de UEFA es Francia y la peor de UEFA, si no estoy mal, es San Marino, que es creo que la peor del ranking general, exactamente, 211 es San
Siempre,
Marino.
siempre.
La segunda de Europa, pues es Bélgica, luego viene Inglaterra, Países Bajos. Me sorprende igual lo de Bélgica, Gerard, por el mundial tan horripilante que hizo. Porque, digamos, tú siempre me mencionas a mí, no, pero es que si avanzas mínimo octavos y todo eso, pues Inglaterra,
Si no hay
a ver,
clasificación.
sí, o sea, lo de Inglaterra, o sea, Inglaterra debería estar por encima, incluso Países Bajos, incluso Croacia, Gerard, Croacia fue tercera, sí.
No.
No, es muy llamativo lo de Bélgica. Yo creo, Gerard, que según cómo se utilizan los parámetros, si Bélgica, no sé, enrola unos 2-3 partidos, vuelve a estar primera. O sea, en cualquier momento le quita el primer puesto a Argentina. ¿Sabes qué es lo que me da risa siempre, Gerald? Que yo menciono esto más que todo para picarlos en los comentarios, para que empiecen a súper explicar cómo es que Bélgica podría estar primera y cómo es que todo esto tiene una justificación. Y nosotros no sabemos nada. A mí me fascina eso. Cuando llegan y ponen ahí en los comentarios y se enojan, en serio, ¿eh? Se enojan. O sea, es como un tema preponderante en la vida de la gente que nosotros
Candente.
cuestionemos el ranking FIFA. Me sorprende y me da mucha risa. A ver, CONCACAF. La mejor de CONCACAF, según el ranking FIFA, es Estados Unidos. La segunda es México. Tercera, Costa Rica. Cuarta, Canadá. Quinta, Panamá. Sexta, Jamaica. Y no voy a contar más. Bueno, voy a contar más por solidaridad. A ver, El Salvador, séptima, octava, Honduras. Listo, ya, se acabó mi solidaridad. La peor de CONCACAF es Anguila. Y al lado están las Islas Vírgenes Británicas. Todos esos paraísos fiscales, ¿no? Turcas y Caicos, Aruba, todas esas cosas.
Islas Caimán.
Sí, los paraísos fiscales por ahí abajito. Entonces tenemos este top 5 de las valiosas de CONCACAF. Luego, pues ya viene el otro que. Y estamos rellenando ya un poco. Ahora, en cuanto a África, la mejor es Marruecos. Totalmente merecido. La
Claro.
11 del ranking general, la 18 del ranking general, que es Senegal, viene después. Luego llega Túnez, viene Argelia, Egipto, Nigeria, Camerún, Costa de Marfil y luego Burkina Faso, etcétera, etcétera. ¿Cómo es Gerald que salía en Los Simpson? Territorio en disputa. Eso. La peor de África, según el ranking FIFA. Creo que era Somalia, sí, Somalia es la peor del ranking FIFA, junto a Eritrea, Seychelles, Djibouti, todas esas. Selecciones que tú las escuchas, o en un Miss Universo, o en unos Olímpicos, o de últimas en el
Ahí.
ranking FIFA, ¿sí? Todos esos países que tú los
Solo ahí.
escuchas es así, solo ahí. La mejor de Asia es Japón, luego viene la República de Irán, viene luego Corea del Sur, Australia, Arabia Saudí, Qatar, sorpresivo. Bueno, es que también los que vienen debajo, Irak, Emiratos Árabes, Omán, Uzbekistán, todo
Sí, ya
eso.
no hay mucho más ahí.
No hay mucho más. La peor de Asia es Sri Lanka, al lado de Guam. Y Timor Oriental, mucho temor para jugar al fútbol. Ay, ¿cómo sería esta combinación? Entonces tenemos la peor de Asia es, como te dije hace un rato, Sri Lanka.
Sri
Lue
Lanka.
luego la peor de África, como te dije hace un rato, es, la tenía por acá, Somalia. Entonces Sri Lanka, Somalia, y ahora las vamos juntando. Sri Lanka, Somalia con Anguila. Sri Lanka, Somalia, Anguila. Luego te juntamos con Bolivia, ¿no? Yo creo que Bolivia hay puntera.
No sé,
Tonga.
goleador otra vez, Marcelo.
Claro, Tonga es la peor de la OFC. Y de UEFA la peor, pues ya
Sí.
dijimos San Marino, ¿no? Ya era
San Marino.
espectacular, como sería un torneo de los relegados, de los acabados por el destino. Y en cuanto a las mejores, imagínate un Francia, Nueva Zelanda, Argentina, Estados Unidos, Marruecos y Japón. Ojo, ahí tenemos una. O
No, bien.
sea, si uno quisiera sacar plata duro, se inventa una confederación nomás con la primera de cada uno de ranking por confederación, ¿eh? Tranquilo, tranquilo.
Hexagonal, un
Sí.
hexagonal bien jalado.
Sí, tranquilo, le ponemos, no sé, con el patrocinio de la gaseosa, que es la que patrocina este ranking, ahí listo, ya está. Confederación y ranking FIFA.
Oh.
O sea, es fácil. Mira cómo les regalo las ideas. O sea, estoy regalando ideas. Pero a ver, Gerald, en el caso de Conmebol, ¿qué puestos crees que tienen validez, que tienen sentido y cuáles crees que están en discusión? A ver, Argentina.
Digamos que evidente.
¿Argentina?
No,
¿Listo?
está totalmente justificada, lo mejor del mundo.
Listo. Brasil.
Dentro de todo, sí, fue la segunda mejor de Conmebol, a pesar de que otra vez fracasó ahí cayendo en cuartos, pero es lo que hay y ahí está Brasil, bien.
Ok, Uruguay en el puesto 16 del ranking FIFA.
Y digamos que si comparamos con el Mundial, tal vez me parece que, pero terminaron siendo como iguales, pero dejó un poco más de fútbol Ecuador, pero no sé, eso ya no se califica tanto en cuanto a números, así que podría servir ahí.
Colombia a las 17. Una cosa que hay que decir, a ver, del ranking de 2022, los movimientos se dieron con Brasil y Argentina. Uruguay, Colombia, Perú, Chile, si no estoy mal, se mantuvieron en sus puestos. Por aquí tengo.
Sí.
Sí, los únicos que bajaron fueron Paraguay, que Paraguay en el ranking de 22 de diciembre de 2022 estaba 46, Paraguay. Y ahora tenemos a Paraguay 48. También se cayó Bolivia. Bolivia en esta ocasión está 83 y en el 22 de diciembre de 2022 estaba 82. O sea, como que la FIFA se asustó demasiado al verla ganarle a Arabia Saudita y dijo, no, 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 Bolivia, eso es demasiado. Te me vas a crecer. Entonces, vamos a bajarte un poquito los humos, sí. Para que no sea grande, eso es lo importante. A ver, Uruguay, en el puesto 16, ya me decía ayer, un poco cuestionable teniendo en cuenta el Mundial, pero como que es una sumatoria de varias cosas, de harto tiempo, muchos factores. Yo creo que también ahí, obviamente, incluye que Uruguay hizo mejor Copa América que Ecuador, aunque, no sé, cuestionable también. Colombia en el 17, este también es cuestionable porque, a ver, Colombia no fue al Mundial.
No.
Aunque yo creo que por ahí está todavía el rezago de lo de la Copa América de
Copas
2021,
América.
¿no? Ese tercer
La tercera.
puesto. Claro que Colombia ahí compitió. 2019 Copa América que llegó también a cuartos de final. Yo creo que todavía está por ahí ese rezago. Algún día se nos van a acabar los ahorros, ¿no? Tenemos unos ahorros largos y tendidos. Y de vez en cuando hacemos buenos partidos. Perú, que es la 21, que todavía está. Sus buenas competencias en Copa América todavía persisten, también en la eliminatoria cuando mete sus remontadas. Chile en el 31, aquí sí, Gerald, yo no sé exactamente qué persista, o sea, porque yo me pongo a pensar, a ver, Chile, cuartos de final 2019, luego, no, perdón, semifinal 2019, que queda cuarta, si no estoy mal, cuarta
Ahí queda cuarto.
contra Argentina. Que es el día que todos esos días que Messi decía que la Conmebol lo robaba y luego la Conmebol fue muy honesta con Messi. Luego en el 2021, Chile, Gerald, ayúdame a recordar, Chile cae contra Brasil en cuarto, ¿cierto? Sí, en
Cuartos, ajá,
cuarto,
que en
sí.
cuartos.
Sí, entonces digamos que tiene ese rezago. Es muy similar a lo de Perú y Colombia y Uruguay también, ¿no? Podría ser como algo similar en cuanto al arrastre de puntaje. Yo creo que aquí entonces lo que puede estar matando a Ecuador es su nula y horrible participación en Copas América, Gerald, porque 2019, bueno,
Eso es.
básicamente fue a presentarse. Ya está, listo, se presentó. Ya está,
Eso es.
listo. Y
Ahí está la razón.
2021 avanzó en un grupo en el que era imposible quedar eliminado, porque pasaban 4 de 5, ¿no? Un despropósito ese formato. Avanzó. ¿Y qué pasó? Lo agarró Argentina y lo goleó 3-0. A pesar que decían que venía el triunfo histórico de Ecuador y que yo no sé qué, agarró Argentina y goleó a Ecuador 3-0. Lo de Paraguay, que caiga y caiga. Pues tiene justificación porque en las Copas América, a ver, yo digo 2019, ¿qué fue lo que hizo ahí Paraguay? A ver, Paraguay quedó con Brasil. Brasil le ganó
Y
por
fue a...
penales, por penales. Claro, Brasil le gana por
A penales.
penales, medio compitió. Y en 2021 pierde contra Perú por penales. También recuerdo eso, en un
Sí,
partido
también.
increíble, 3-3. Y Paraguay en las eliminatorias hace rato que no compite, seriamente. Venezuela en las Copas América es una risa. O sea, ni 2019 ni
No,
21.
ya
Bolivia en
no
las
quiere
Copas
ser.
América no existe, totalmente justificado.
Total.
Y en las eliminatorias tampoco. Aunque Gerald, Recuerda, ¿no? De Venezuela y Bolivia nos vienen advirtiendo que no la subestimemos hace como 7 años. Ahora, no pasa nada,
Se
¿no?
renueva.
Sí, no, o sea, no pasa nada hace como 7 años con estas elecciones, pero que no la subestimemos,
Se
que
renueva la confianza.
sí, no sé, o sea, que Venezuela que ya viene su nueva generación, que ya viene. Eso me dijeron como en 2016. 2018 me dijeron lo mismo, 2020 lo mismo, y vuelven y me dicen lo mismo, que ya viene, que ya, sí, que ya. Y esto siempre es chistoso porque cada vez que uno menciona esto es que, ay, tan agrandados los colombianos. Pues digamos, yo simplemente estoy esperando lo que nos vienen advirtiendo y con lo que nos vienen amenazando hace rato, que la nueva generación de Venezuela y Bolivia. Además, me encantaría porque las eliminatorias se han puesto tan aburridas porque uno, muchos partidos ya.
¿Qué?
Es muy predecible, Gerald, o sea.
Claro que sabemos que Bolivia y Venezuela van a terminar siendo las relegadas, por lo menos en las últimas dos. Venezuela un poquito te competía a Brasil 2014, Sudáfrica, te lo doy, pero luego ya ha vuelto a su puesto histórico, lamentablemente para ellos, lo que ha sido pues siempre estar ahí de últimas, perdiendo muchos partidos, haciendo nada de visitante también, entonces complicado ahí.
Exactamente, entonces nosotros lo que estamos esperando es que resurjan, pero en serio, o sea, no, no de amenaza de comentarios en TikTok o en YouTube, o no, 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 ahí en la cancha, ¿sí? Ahí en la cancha que uno los vea y diga, uff, una selección de temer, no, no que vengan ahí. Yo me acuerdo cuando Pekerman llegó y ganó un partido con Venezuela, uno, se lo ganó a Bolivia 4-1, si no
Bolivia.
estoy mal, y ya estaban diciendo, viene la renovación, Virgen Santísima, agárrense todos la cabeza y lo que puedan, viene Venezuela, nadie los puede frenar. Acto seguido,
Ahí.
se va Pekerman junto
Pascual.
al Lezcano y termina Bocha Batista agarrando ese fierro caliente. Entonces tú llegas y dices, bueno, ¿y ahora cómo le ganaron? ¿A quién fue que le ganaron? Ya era la Uzbekistán, ¿no? A Uzbekistán le ganaron. O empataron con Uzbekistán, le ganaban a Arabia Saudita, si no estoy mal. A uno de esos, ¿sí? Estaban haciendo como una gira. Y
Sí, le
entonces,
ganaron a Arabia y empataron con Uzbekistán.
exactamente. Entonces, ahora viene la nueva generación. Por favor, o sea, hay que calmar un poco, ¿sí? Porque yo ya no sé qué pensar, ya no sé qué pensar con algunas selecciones que llegan y te amenazan. Ojalá venga una nueva generación y ojalá
Sí,
una nueva
no.
generación que compita en serio, no simplemente que esté ahí como por presentarse. Pero el caso es que aquí tenemos este ranking FIFA que llega y nos da las claras que la selección argentina está muy potente, que está simplemente de gira y que lo serio para Argentina llegará recién en las eliminatorias y ni siquiera sé si tan serio será, ¿sí? El caso para Brasil no tiene técnico, tan que buscan, no aparece. Uruguay parece que llega el loco Bielsa, todavía no se oficializa del todo, pero el loco Bielsa está como por ahí dando vueltas. Yo creo que sería interesante que llegase el loco Bielsa para Colombia, que está ahí retomando algo de brío, algo de rumbo. Vamos a ver si no se cae porque sabemos cómo es Colombia, pero con Lorenzo en el último amistoso contra Japón mostró cosas interesantes. Ojalá continúe por ese camino.
Parte
Perú,
tranquilizador.
Perú, que cualquier cosa que digas contra Perú será utilizada en nuestra contra, ¿sí? Entonces, pues no sé, ¿están contentos con lo que vieron de Perú? Pues listo, entonces sigan contentos con lo que vieron de Perú. Chile, en el caso de Chile, no sé, yo no le veo nada, pero el que sí le veo es Alexis
Por fin
Sánchez,
ganó.
sí, que él solito puede ganar los partidos todavía. Alexis Sánchez es un crack, Alexis Sánchez.
Todavía.
El problema es que no salen más Alexis Sánchez o alguien similar que medio pueda apoyarlo, es difícil así. Ecuador, que mostró cosas buenas ahí con Guardiolita, vamos a ver, hay que darle más partidos. Paraguay, que, y aunque Paraguay, ojo, hay algunos jugadores que he visto por ahí de Libertad, Cerro Porteño, que si los llamas, más o menos puedes armar una selección decente. Por ahí vi Aquino, por ahí vi el pelado Gómez de Libertad también, fue el que le hizo el gol a Mineiro, si no estoy mal. Entonces puedes llamar a algunos de estos interesantes a ver si armas una selección decente. Venezuela, que ya viene su nueva generación, que ya viene. Y Bolivia, esa sí me sorprendió más porque Bolivia llegó y ganó un partido de visitante contra Arabia Saudita. El dios Aldausari obviamente le hizo gol, pero me sorprendió que llegase y le ganara a Arabia Saudita. Obviamente con gol mío, ¿no? Con gol mío de por medio, con gol de Marcelo Moreno Martins. Gerald, vamos ahora a mirar cómo fue el arranque de los países en los torneos internacionales, en Conmebol Libertadores y Conmebol Sudamericana. Porque tuvimos la primera fecha. Y más o menos uno llega y perfila hacia dónde van a ir los países y cuál puede ser la participación de los países. Pero aquí vamos a hacer como un barrido de la primera fecha y los porcentajes que nos dejaron. A ver si hay esperanza,
Claro.
si de pronto no, qué fue lo que pasó. A ver, aquí hicimos como una sumatoria del total de puntos con los dos torneos. Podríamos hacer división sobre si Libertadores o Sudamericana, pero aquí tenemos la sumatoria de los puntos de los dos torneos conseguidos por todos los equipos que actualmente están participando en Libertadores y Sudamericana. Arrancamos por Brasil. Brasil hizo un total 25 puntos. Esto es para un rendimiento casi del 60% por parte de Brasil. Aunque hay que decir que no más en la Libertadores, no tuvieron los equipos brasileños un buen arranque. Evaluando, luego escudriñando, buscando, Gerald, me di cuenta que varios de estos equipos, a excepción de Flamengo, porque Flamengo es un caso aparte, ¿sí? Varios de estos equipos estaban reservando titulares para las finales de sus estaduales. Caso Palmeiras, que jugó contra Aguasanta, Aguasanta, por Dios. Bueno, existe un Brasil de pelota, Gerald. Existe un Juventud, existe Volta Redonda. Bueno,
Ay, sí,
en Brasil hay
esa
unos
Brasil
equipos.
profunda.
Esa bien profunda esa Brasil, ¿no? Que uno llega y mira contra quién jugó Volta Redonda. Ah, bueno, Brasil de pelotas, Aguasanta. ¿Sabes qué es lo más chistoso, Gerald? Que uno pone a Aguasanta contra un equipo colombiano y le da pelea. ¿Sí? Así es.
Así es.
Así es. Qué alegría, qué alegría. A ver, entonces Palmeiras reservó titulares. El caso similar creo que también fue, si no estoy mal, ayúdame, Gerald, otro. Hubo varios también que reservaron por ahí titulares.
Bueno, Mineiro de pronto.
Bueno, igual Mineiro está en otra situación complicada, pero también hubo varios equipos que como que tenían un mix. Yo sí me daba cuenta, por ejemplo, en el caso de Palmeiras, que no vi jugadores relevantes, preponderantes. Yo dije, ¿qué pasó? Bueno, ahí está la explicación. Reservaron titulares porque ellos saben que a la larga van a avanzar sí o sí en los grupos de Libertadores. Entonces dicen, bueno, ¿para qué nos quemamos de arranque, no? Igual, siempre como que pones
Descartan
tu
ahí.
prestigio en juego cuando llegas y pierdes, por ejemplo, contra el Bolívar, contra el Papa Aucas. ¿Por qué decía que el caso de Flamengo es distinto? Porque de hecho están que echan a Vítor Pereira, Gerald. No lo echaron por lo de caer en el Mundial de Clubes ante el Al Hilal, no lo echaron por caer ante Independiente del Valle, no lo echaron por caer
Sí,
ante
claro.
Papa Aucas, pero sí lo van a echar por caer ante Fluminense, Gerald. Entonces, ese es un gran problema porque tenemos a un Flamengo que tú llegas y dices, ¿este Flamengo hacia dónde se dirige? Yo creo que lo más seguro para este Flamengo es que liquiden rápidamente a Vítor Pereira, que Vítor Pereira, no sé, de hecho había una información en Brasil sobre que supuestamente Vítor Pereira iba a ser reemplazado por el técnico que estaba antes, el que fue campeón en 2019, ¿sí? Por Jorge Jesús. Me parece mucho que Jorge Jesús es el que lo va a reemplazar. Pero Yera, ¿qué piensas de esta situación de Mengão y en general de los puntos de Brasil?
Bueno, sí, es básicamente sorprendente lo que ha sucedido con Vítor Pereira. Ha durado demasiado para lo que los resultados que viene cosechando y también el juego del equipo que no se ve un norte, un fin. Y evidentemente, todas estas derrotas han sido demasiado dolorosas. Y se esperaba este Flamengo que tiene todavía un plantel como para decir que puede ganarlo todo tranquilamente. Así que yo esperaría en las próximas horas ya. Se rebase ya toda la paciencia con Vítor Pereira, sobre todo esa derrota en el campeonato estadual, que fue fuerte ante el Flu, también bien complicado. De todas maneras, decir que Brasil, ahí medio, es cierto que tiene muchos equipos en juego y demás, muchos participantes en lo que es Copa Libertadores y Sudamericana, pero de todas maneras ha respondido ahí, sigue siendo pues el que cosecha más puntos, a pesar de que no estuvo lejos de ser algo perfecto y hubo varios potentes que se cayeron, pero está ahí siendo pues una liga que con sus equipos promedio le alcanza para cosechar buenos resultados, así que ese es el objetivo, alcanzar los números de Brasil y también derrocarlo y superarlo.
Luego tenemos a la Argentina en cuanto a sumatoria de puntos, que hizo en total 19 para un casi 58% de efectividad. Aquí estuvieron parejitos los equipos argentinos en cuanto a puntos conseguidos tanto en Libertadores como en Sudamericana. Gerald, ¿cómo ves el panorama para Argentina y cómo crees que puede terminar todo esto? Ah, y también se me olvidó preguntártelo en Brasil. ¿Crees que todos los equipos brasileños van a avanzar? Y también dime los argentinos.
No creo que sea un 100% este año, si no veo como sucedió, creo que el año pasado en Libertadores que terminaron clasificando todos, yo creo que aquí va a costar un poco lo de Patronato de pronto, está por verse, si bien empezó bien Argentinos y tal vez ante un rival donde tocaba derrotarlo sí o sí como Independiente del Valle, veremos cómo termina desarrollándose todo ese desarrollo del grupo. Pero evidentemente también va a tener una presencia importante en fases finales. Lo que es Sudamericana, de pronto Gimnasia, ya lo me animo a descartarlo de una vez. Tigre, después del bochorno que fue en todos sentidos ese debut ante Sao Paulo, desconfiaré mucho de él. También Defensa y Justicia, muy decepcionante, pero de resto creo que mostraron buenas actuaciones o por lo menos buenas intenciones para lo que siempre les interesa a los argentinos, competir en copas, demostrar esa superioridad o ese espíritu competitivo que siempre tienen y que hay que tomarlos en cuenta. Lo de River, tal vez un caso aparte, es cierto que es un partido especial allá en altura. Y vamos a ver cuál es el potencial real de este River de Michelis, que en Liga le está yendo fenomenal. Tuvo una parada difícil de debut en Copa Libertadores y veremos cómo se termina desarrollando su campaña en la Gloria Eterna.
A ver, Gerald, en cuanto a equipos brasileños, yo creo que Paranaense va a avanzar, Inter va a terminar avanzando, Flamengo también, Fluminense también, Corinthians también, Palmeiras también, Mineiro lo dejo en observación, tengo mis dudas. Si avanza Paranaense, entonces no avanza Mineiro, entonces adiós Mineiro. Goiás, tengo mis dudas, altas dudas, no le vi nada. Y mira que jugó contra Santa
Claro,
Fe, si Santa Fe te regala
sí,
todo. A ver.
y allá de local.
También, y no generaba nada. A ver, Santos, creo que va a avanzar por las justas o atracando a alguien. Fortaleza, yo creo que va a avanzar, lo vi bien en la primera fecha. América Mineiro, y se perfila, pero todavía no lo daría como fijo. Porque espero una resurrección de Peñarol, aunque creo que soy muy iluso. Y este lo pongo en
Y
sospecha, este lo pongo en sospecha. A ver, también tenemos por aquí al Bragantino. No, yo creo que este sí, de pronto el Bragantino. Sao Paulo. No, yo creo que este también. No, yo creo que aquí más o menos entre un 80, 90% estarán avanzando. Y de Argentina. A ver, River va a avanzar. Argentina. ¡Ish! Argentinos. Estás brava que avance Argentinos. No, no le alcanzas porque si pasa Corinthians, si no tendría que quedar afuera Independiente del Valle, no creo. Patronato no. Racing sí. Boca sí. Newell's luego en Sudamericana, yo creo que también. Igual que San Lorenzo, Defensa no. Estudiantes de La Plata, sí. Gimnasia, no creo. Huracán, sí. Tigre, ojalá que no. Bueno, entonces tenemos por ahí más o menos, sí, como un 60% por ahí está el asunto. Ahora, en cuanto a puntos, luego viene Colombia. Extrañamente, la primera fecha estuvo buena para los equipos colombianos. En total, 12 puntos y un 66, casi 67% de efectividad, Gerald. ¿Avanzarán todos? ¿Qué piensas?
Bueno, yo creo que Nacional sí tiene con qué. Ahí está bien mano a mano, un inicio donde pudo haber sido algo mejor. El Pereira, dentro de todo, pues ahí hizo respetar medianamente su casa. Vamos a ver cómo se termina resolviendo, aunque me deja algunas dudas. Santa Fe creo que va a pasar. Millonarios con ese inicio espléndido también creería que podría pasar. Y Tolima también dejó buenas cosas. Me lo jugaría también porque va a pasar.
Muy bien, vamos a seguir entonces con, a ver, la otra, los de efectividad. El otro que nos sigue es Paraguay. Paraguay fue el que hizo 7 puntos en la sumatoria entre los dos torneos. Tenemos a Cerro Porteño. Yo creo que este va a avanzar. Yo creo, pero es que sigue siendo bravo, ¿no? Porque sigue ahí Barcelona. Es que es un grupo que se va a definir hasta el final. Pero yo creo que arrancó bien. Ganó el partido que tenía que ganar. Libertad, ese triunfo ya definió las cosas. Ese triunfo para mí definió las cosas. Ganar allá, es que
Determinante.
nadie más va a ganar allá. ¿Quién? ¿Alianza Lima va a ganar allá? No, no va a ganar allá. A lo sumo Paranaense ganará y eso. Olimpia, este también yo creo que va a avanzar. Yo le veo grandes posibilidades. Guaraní, ese sí ya lo pongo en duda, no creo. Y el poderoso Tacuarí tampoco creo, Gerard. Entonces aquí estaremos
Decepcionante.
entre y un poquito más arriba del 50% de clasificados. Creo que
Dentro de
limpiamos a
todo.
los dos de Sudamericana, pero el resto creo que estaremos sobre un 50% de clasificados. Luego nos sigue en cuanto a puntaje Ecuador. Ecuador que tiene a Independiente del Valle, que perdió en la primera fecha. Y este es complicado porque perdió ante Argentinos y dio una imagen de equipo come goles y que luego anímica y futbolísticamente se cayó. Y eso es llamativo porque no es un equipo cualquiera de Ecuador. O sea, es el actual campeón de la Recopa. Es un equipo que uno lo toma como serio. Entonces, eso llama un poco la atención. Entonces, no sé si vaya a clasificar. Aucas, el papá Aucas le ganó a Flamengo, pero tiene que ganar otro de local, de los que le quedan, como para que se pueda meter en la conversación, pero igual ganarle a Flamengo ya. El resto difícilmente, no sé si le
Tal
puedan ganar
vez.
a Flamengo, incluso de local. Difícil. Barcelona, lo pongo en duda. Liga de Quito, creo que va a avanzar. Y Emelec, lo pongo en duda. Gerald, aquí está casi poquito menos del 50, un poco más del 50. Aquí dependerá de muchísimos factores, pero está apretadito el tema con Ecuador.
Sí, como allá evolucionando, sobre todo Independiente del Valle y Barcelona, que teníamos tal vez expectativas más altas con ellos y arrancaron mal. Para mí, Emelec se complica demasiado después de esa dura derrota allá en Uruguay, es cierto, pero era de visitante y demás. Pero es un grupo que se va a hacer muy parejo y ya arrancar así de atrás y dando una imagen tan discreta como la dejó allí en el Centenario, es para preocuparse.
Sí, en la primera fecha hay que decir que los equipos de Paraguay consiguieron 7 puntos en total, un porcentaje de efectividad como el 47% casi. Los equipos ecuatorianos consiguieron 6 puntos en total, un porcentaje de efectividad como del 40%, por ahí están. Vamos a mirar el resto de equipos. Por el lado de Uruguay, tenemos que consiguió 6 puntos en total por las victorias de Nacional ante ese Matá de Venezuela y Danubio ante Emelec. Que esa fue un campanazo, porque todo bien con Emelec, pero te enfrentabas a Danubio que de ahí salí. Entonces hay que tener siempre respeto por el Danubio. Cuidado. 50% de efectividad para Uruguay. Gerald, de aquí yo creo que solo va a avanzar uno que es Nacional. Aunque me pone en duda la victoria de Danubio. Esa victoria me pone en duda.
No, y dentro de todo, pues ha mostrado buenas formas también lo que fue, pues. Ese partido yo creo que dejó claras intenciones de que va a competir y que va a ser un local bravo. Vamos a ver cómo se va desarrollando ese grupo, que dentro de todo no es nada sencillo. También tiene que enfrentarse a Huracán y a Guaraní, y son equipos que conocen de esto, por lo menos de Copas Sudamericana. Y ya descartar yo creo que a Liverpool, más allá de todos los chistes que podemos hacer, pero evidentemente no dio la talla ante Corinthians y en Peñarol, muy complicado la imagen que dejó, también dejando muchos goles, complicándose con la diferencia de buenas a primeras, así que mucho margen de mejora para el equipo de Alfredo Arias, que corrobora esas dudas con las que hay siempre con ese técnico.
Me encanta esa palabra de Gerald, margen de mejora. Me fascina, porque, o sea, es una buena manera de decir es un equipo horrible, pero de forma diplomática. Entonces Gerald llega y te dice, no, hay margen de mejora. No eres horrible, sino que hay margen de mejora. Me encanta. A ver, Bolivia. Bolivia consiguió en total 6 puntos, un 50% de efectividad, rendimiento de la primera fecha. Strongest y Bolívar ganaron. Luego en la Sudamericana, Blooming y Oriente Petrolero están invitados ahí. O sea, es que no van a hacer nada. O sea, ya hemos visto que no tienen nada, o sea, no, difícilmente, ¿sí? En cambio, los otros les vi un poco más. Yo creo que, ay, a ver, Strong, y lo que pasa es que está en un grupo con Fluminense también. Es que el problema es ese, está en un grupo con Fluminense y con River, quizás si le ganase a Fluminense, por ahí, Bolívar, no sé, pues está con Palmeiras, Gerald, y también, es que es un grupo, son grupos muy bravos, Gerald, aquí puede ser.
Fecha a fecha
Sí, es fecha a
se
fecha
mira,
esto, Gerald.
se analiza.
O 50% que avancen Strongest y Bolívar y den la campanada, o es cero. Fácilmente, fácilmente.
Sí, porque no podemos esperar nada de los cruceños, nada con Santa Cruz, pero es que esa es la realidad del fútbol allí. No tienen ese hándicap que dentro de todo sigue siendo un poco determinante como la altura. Y si lo aprovechan bien, como lo hicieron The Strongest y Bolívar, tienes esperanzas, pero ya si tienes las limitaciones que tiene el fútbol boliviano y a eso le sumas el llano de Santa Cruz que no te ayuda para nada en ese sentido, hay poco futuro para estos equipos ahí.
Por el lado de Perú, Alianza hizo un punto, inserte aquí su risa, jugó también Cristal, Cristal perdió ante Fluminense, Melgar empató ante Olimpia, Lavallejo perdió, increíblemente también iba ganando, y Universitario increíblemente le ganó a Gimnasia Esgrima de la Plata, no porque no le puedas ganar a Gimnasia, sino porque un equipo peruano no había ganado por Sudamericana hace rato, o creo que nunca había ganado por Copa
Nunca,
Sudamericana
nunca.
en Argentina, entonces sorprende, ¿no? De todas maneras. Total 5 puntos hizo Perú, 33% de efectividad en la primera fecha. De estos equipos creo que el único que tiene posibilidades de avanzar es Universitario. El único, Gerald.
Sí, es un mano a mano ahí con Santa Fe de pronto. Sí,
Yo no sé si
Goiás
sea con
y
Santa Fe,
Gimnasia no
la
mejora.
verdad. Ya no sé, Gerald, la verdad. Ya ni sé qué
Sí,
pensar.
un puntico en Brasil es algo para tomar en cuenta.
Sí, se puede quedar ahí como Alianza en un punto.
Vamos a ver.
Sí, yo creo que este es el que va a terminar avanzando por el lado de Perú. Alianza lo veo muy complicado. Aunque no está tan mal, debo decirlo, que futbolísticamente no está tan mal. Cristal tampoco
Ya
es que
cumplió
esté
el
tan
quinto.
mal, pero le tocó un grupo
Uf,
dificilísimo y
no
mentalmente
está.
no le alcanza. Melgar tiene cositas del Melgar de antes, pero tiene también cositas de este Melgar del último tiempo. Porque primer
Una
tiempo
mixtura, sí.
contra, claro, primer tiempo contra Olimpia. Oh, ese es el Melgar de la Copa Sudamericana. Segundo tiempo contra Olimpia, ese es el Melgar del último tiempo. Entonces tú no sabes cuál es, Gerald, cuál es. Lavallejo,
Sí,
no,
no.
no. O sea, le vas ganando a un rival directo, no puedes perder. Listo, arranquemos por ahí, no puedes perder. Si le vas ganando a un rival directo, no puedes perder. Y Universitario, por eso es el que digo que tiene mayores posibilidades, ya ganó de visitante. Lo hizo allá en Argentina. Entonces, ojo con Universitario. Por el lado de Venezuela, de los peores, pero vamos a ir antes con Chile. Vamos a hablar del peor del último. Pero Chile, a ver, Newell's perdió ante Racing, Colo-Colo empató ante el poderoso Pereira, Audax Italiano perdió, Palestino perdió y fue flagelado, Magallanes empató. En total, Chile, sumados todos los equipos, hizo apenas 2 puntos, una efectividad del
Sí.
13% en la primera fecha. Inmundo, desastrosa la presentación en la primera fecha de los equipos chilenos. Y si tú me dijeras, no, 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 es que en las siguientes fechas todos se van a revelar y van a hacer un poconón de puntos. No creo. O sea, Newell's y Chester lo van a limpiar en ese grupo, Colo Colo va a avanzar, pues porque está
Palestino,
Monagas y Pereira, listo. Audax Italiano, no sé, Palestino creo que también lo van a recontralimpiar. Y Magallanes está ahí en entredicho. Gerald, yo creo que avanza Colo Colo y ya está. O sea, esto es.
y me arriesgo, me la
Sí,
juego
o
con
sea.
cualquiera.
Avanza Colo Colo porque está Pereira y Monagas, pero si me hubieras metido otro equipo más o menos que te pelee, difícil, ¿no? Del fútbol chileno, de verdad que complicado, una lástima, de verdad, una lástima
Sí,
porque el
esa
fútbol
realidad
chileno te
dura.
competía, pero yo ahorita, es que cuando tú ves que ya no envían a la Católica ni nada, sino al Ñublense, ya, listo, ya tú sabes, todo bien con el Ñublense, pero
Ay, no.
nada, no, no, o sea, la longaniza mecánica, no, no le mete miedo a nadie,
Esa.
hermano, ese es el problema. Venezuela. La liga, la peor liga de la Copa Libertadores y Sudamericana en la primera fecha solo hizo 1 punto. 4 equipos, entre 4 solo hicieron 1 punto. Para una efectividad del 8%. Y el punto lo hizo Monagas ante un Boca con 9. O sea, ni siquiera cuando tenía 9 le pateó al arco a Boca. Los de Monagas celebraban cada vez que a Boca le expulsaban un jugador y cada vez que su arquero les tapaba una para que no perdieran contra Boca. Es un equipo mentalmente enano. Metropolitanos, pues es un invitado. Athletic de Mérida o el Estudiantes de Mérida, para que no se me molesten, es un invitado. Puerto Cabello, puntero en Venezuela, y dio una pena sepulcral ante el Tolima. Entonces, no, yo creyera que
Y
aquí
verde
se van todos, todos limpios,
se
e
limpia.
incluso yo creo que ni siquiera les va a alcanzar peras una sudamericana. O sea, los que queden, no creo que queden ni terceros en los grupos de Copa Libertadores acá. Esto va a ser una
Dudaría.
barrida total. Total, barrida total. Vamos a hablar ahora del Sudamericano Sub-20, perdón, del Sudamericano Sub-17 que se está desarrollando en Ecuador en medio de canchas bellísimas que la UEFA y la Champions League, los estadios 4 estrellas, no deberían envidiarle absolutamente nada, pero nada a las canchas de Emelec, de Barcelona de Guayaquil, de Chucho Benítez. Yo creo que esas canchas, ojo, yo creo que Sheferín. Cuando resuelva sus líos, ¿no? De elección allá en la UEFA, porque pues digamos el tipo es un poco díscolo cuando tiene,
Vivo.
sí, un poco díscolo cuando tiene que hacer una elección. Entonces, cuando resuelva sus líos, yo creo que estaría bueno invitarlo para que vea las canchas del Sudamericano Sub-17 y decirle, ojo, ojo, o sea, todo lindo con la Champions League, con la Europa League, pero mire estas canchas, yo creo que sí, porque son unas canchas espectaculares. Yo la verdad
Sí.
no había visto el nivel de esas canchas. Yo, hay que felicitar a Ecuador porque espectaculares.
Tapetes.
Tapetes, Gerald, tapetes. A ver, hablemos de los fracasos del Sudamericano Sub-17 de Ecuador 2023. Colombia, el primero. Una cosa inmunda la selección Colombia Sub-17. Pegarle a los pelados es fácil, pero yo me aparto porque al final son muchachos genéricos que llevan allá a ponerse la camiseta. Entonces, ¿tú qué le vas a pegar a chicos que simplemente quieren pues medio representar al país, pero que no les da, porque hubo algo raro y hubo algo malvado en toda la elección y en toda la organización aquí de la Selección Colombia Sub-17, porque en gran medida es incomprensible que los clubes enormes del fútbol colombiano no aportaran jugadores a la Sub-17, América, Santa Fe, Nacional. O sea, tú te quedas como un poquito sorprendido de que los jugadores que llegaron a la plantilla de la Colombia Sub-17, la mayoría o casi todos, sean de academias. O sea, no de clubes profesionales, sino que sean de academias. Ya, que la
Sí,
Academia Tal, que la
exactamente.
Academia Pascual, todo bien con las academias, pero mientras Argentina tiene un combinado de jugadores que Sub-17 de River, de yo qué sé, de un equipo español, algo así, aquí son las academias, ¿sí? Que esto es fútbol casi amateur, Gerald. O sea, cuando tú
Muy de
estás,
raíz.
claro, o sea, vuelvo y digo, todo bien con las academias, son las primeras formadoras, pero cuando tú llegas al fútbol ya, de élite al fútbol profesional, de los clubes profesionales del fútbol colombiano, es otra cosa. O sea, jugadores de Santa Fe, América, de entonces tú te quedas como pensando, ¿qué sucedió? ¿Dónde está el cortocircuito? ¿Por qué llegaron derecho de las academias a la selección Colombia? Y producto de eso tuvimos un nivel irregular, unos errores defensivos desastrosos y poco gol. Esta selección creo, Gerald, que hizo un gol y se lo hizo a Brasil. Y lloraron, y mejor dicho, y no, no, eso mejor dicho, le hicieron un gol a Brasil y lloraron estos muchachos, que vuelvo y digo, no es culpa de ellos, ellos son simplemente unos chicos genéricos que llevan allá a ponerse la camiseta de
Pues sí.
Colombia. Aquí el problema, el cortocircuito está en otro lado, una cantidad de errores sumados de la federación, y cómo es que de derecho desde las academias a la selección Colombia, raro, un poquito raro. Otro fracaso fue el de Uruguay, que me dejó muy sorprendido al mismo nivel que Colombia. Porque fue un equipo sin identidad, no tenía peso ofensivo y una cantidad de errores individuales los de Uruguay, desastroso lo de la selección uruguaya, que uno siempre espera en Uruguay que en todas las categorías se destaque, pero aquí no, nada que ver. Y de los otros, pues ya
Eso.
esperamos un poquito menos, ¿no? Siempre. Bolivia, que empezó bien y se cayó. O sea, porque Bolivia te gana un partido y inmediatamente salen 25 videos recomendados en YouTube sobre la nueva gran generación que viene a Bolivia.
Sí.
¿Qué le vamos a hacer, no? Un equipo limitado físicamente y también con falta de pegada a la selección boliviana sub-17 y Perú, Gerald. Habla de Perú, porque si yo digo algo de Perú es que estoy muy resentido. De hecho, ¿sabes qué voy a hacer, Gerald? Voy a abrazar mi foto de mi foto imaginaria de fichita del Mundial de Qatar 2022 mientras hablas de Perú. A ver.
Ay, Dios, no, sí, digamos que básicamente se traduce en el pésimo estado en el que está el fútbol peruano, sobre todo en base, y decir que el proceso de Pablo Segarra arrancó desde de apenas meses antes de este sudamericano, también incluso decir que llegaron como anfitriones del mundial y se van sin nada, sin mundial y sin posibilidad de pelear algún cupito mediante este sudamericano. Evidentemente, pues vemos las limitaciones de siempre en el jugador peruano, que le falta roce, que le falta desarrollarse físicamente, muchos errores ahí. Entonces, complicó lo de bicolor desde la perspectiva de las bases y eso se evidenció. Faltó mucho de la preparación, faltó mucho como jugador contrastado. Se veía que pues estaban todavía muy verdes, por decirlo así, no tenían como tanta preparación de por medio, había sido como ya las carreras, como dicen allá, un poco hasta improvisado lo que fue el armaje de esta selección sub-17, y evidentemente pues si no tienes todas esas herramientas para jugar bien y demás, vas a tener poco gol, y eso también fue una de las cosas que condenaron a esta bicolor, que una vez más dio pena, vergüenza en un sudamericano, ahora en este sub-17, donde, insisto, llegó como el organizador y se va sin nada.
Muy buena acotación que haces ahí, Gerald. Exactamente, Perú llegó como el organizador del Mundial Sub-17 y se fue de este sudamericano Ecuador Sub-17 sin la sede del Mundial Sub-17 y sin ni siquiera clasificar a ese Mundial Sub-17. Entonces,
Claro.
imagínate, Gerald, es como una pesadilla colectiva lo que le sucedió a la selección peruana Sub-17. Lamentable. Lo mismo vimos en la Sub-20. Y entonces ahí es cuando Reynoso sale y te llama a Paolo Guerrero, ¿sí? Aunque por ahí hay uno que otro jugador, ¿no? Yera, que está, ¿cómo es que le dicen? Pedri Quispe, por ahí hay uno que otro jugador,
Ah,
pero
ya.
igual yo me niego a creer que esto es un tema como una especie de castigo del destino, en donde, no, es que en Perú ya no hay más jugadores, salió una buena generación y ya no va a salir nunca otra igual. Yo me niego a
Pero con
creer eso.
enfermo.
Yo creo que aquí es un problema. Al igual que en Colombia, de una mala escogencia, una mala formación, se conjugan varios factores que hacen que un error sea aún más grande. Yo me niego a
Contaminado.
creer, sí, yo me niego a creer que esto sea como no, generación espontánea. Esto fue una generación espontánea. Salieron unos
De algunos.
peruanos buenos en el fútbol y el resto salen unos buenos cada 20, 25. O sea, si tú trabajas bien las inferiores, tienes 3, sub-17, sub-20, pero es que aquí lo que ves es que no cambia la selección chilena. Que teniendo en cuenta lo que había sido el sub-20, es una gran sorpresa que aquí en el sub-17 sí rindiera. Una selección que mostró compromiso colectivo, buenos rendimientos individuales y pegada en los momentos claves, Gerald.
Sí, sobre todo en esos partidos ante Colombia y Uruguay, en que empezaron ciertamente parejos, pero el que tuvo pegada, el que sí tuvo efectividad fue la selección chilena, ayudado pues también de buenos rendimientos individuales para ahí marcar la diferencia, y hoy está expectante ahí, esperando el hexagonal final.
Paraguay también, sorpresa la pone aquí Gerald, equipo combativo con un ataque efectivo y con un buen nivel físico, Gerald.
Sí, lo que ha sido pues básicamente el ADN del fútbol paraguayo, finalmente lo vemos en esta generación de momento que marcó la diferencia en varios partidos en ese sentido para tener buenos resultados a fin de cuentas, el buen nivel físico, también una delantera que no se quedó atrás, que pegó y fuerte en varios encuentros, así que interesante lo que ofrece esta albirroja, veremos cómo le va en el hexagonal.
Y Venezuela, que tuvo compromiso colectivo, buenos rendimientos individuales y buen nivel físico, Gerald. Estamos autorizados para decir que cuidado que viene la nueva generación de Venezuela. Agárrense todos, Gerald.
Vamos a ver, siempre es muy relativo como en toda selección sub-20, al final de cuentas no llegan muchos jugadores que hagan todo ese proceso, pero muy interesante hay alguno que otro jugador de la Vinotinto, sobre todo ese David Martínez que le marcó tremendo golazo a Paraguay y ha sido determinante. Vamos a ver cómo es la evolución de Venezuela, aunque pasó con un poquito, con algunas asfixias, igual que Ecuador que estuvo rozando para hacer fracaso, pero finalmente se metió en el hexagonal final de su sudamericano. Pero vamos a ver cómo es la evolución tanto de Ecuador como de Venezuela en la etapa final.
Vamos a ver cuáles fueron las clasificadas. Aquí tenemos Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay y Venezuela. Esas son las clasificadas al hexagonal final del Sudamericano Sub-17. Gerald, ¿aquí clasifican las tres primeras al Mundial o cómo es el asunto? ¿Tres primeras, cuatro primeras?
Parece que son las cuatro primeras, cuatro cupos directos.
Ok, listo. Porque recordemos que en el Sudamericano Sub-20 era como que unas iban al Mundial, más Panamericanos, todo ese asunto. Sí, aquí obviamente tenemos es Mundial. Entonces, yo creo que Argentina y Brasil van a estar sí o sí, entonces nos toca definir las otras dos selecciones. Yo creo que van a estar Ecuador, Ecuador para mí fija va a estar, sobre todo porque me acuerdo cuando la vi ante Brasil iba perdiendo feo y en el segundo tiempo resucitó, casi le gana y luego goleó a Colombia, aunque es una selección irregular, pero esto es normal para la categoría porque sabemos también que es un sub-17. Hay cosas normales como eso, que sea un equipo un poquito irregular y otra cosa como Colombia, que sea un equipo inmundo en términos generales, eso ya es imperdonable, ¿sí? O sea, puede ser una categoría menor, puedo entender los errores, pero también que sean negados en todo sentido, no, eso sí ya no, ya no, cuidado, ya. Ahora, entonces van a ir Brasil y Argentina, obvio, yo creo que clasifico Ecuador y yo meto al Mundial, uff, estás brava, estás brava. Yo creo que al Mundial también va, yo me la juego con Chile, Gerald, ¿tú qué dices?
Sí, también es una elección difícil. No es nada contra Paraguay. No quiero quemarlos otra vez, pero apostaría por Paraguay.
Ay, Dios mío, será el toque de la muerte haciendo su nuevo impacto, su nueva aparición
Una
en,
revancha.
¿cómo es? Su nueva aparición en las pantallas de este verano. Será una nueva versión del toque de la muerte. Gerald, aunque Paraguay es cierto, tuvo un rendimiento parejito, un poquito mejor al de Chile en la primera fase, pero yo no sé, muy, muy reñido, Venezuela también. Es que parte muy de atrás. Yo creo que esos van a ser. Bueno, Gerald se la juega más con Paraguay. Yo me la juego más con Chile. Pero estamos de acuerdo en el tema Ecuador, ¿no? Tema Ecuador. Entonces Ecuador sí debería clasificarlo. Entonces
Ahí.
serían Argentina, Brasil, Ecuador y Chile para mí. Y para Gerald serían Argentina, Brasil, Ecuador y Paraguay. Entonces Gerald, prepárate para la puteada venezolana. Prepárate. Que viene con fuerza, viene con fuerza. Y hablando de lo que nos puede comentar la gente, vamos precisamente a mirar eso, que los tenemos por aquí ya en pantalla. Gracias a todos los que nos han estado acompañando. Por aquí, Eduardo Martínez, activa el antipoder. Muchas gracias, Edu, por activar el antipoder. Aquí Martín Navarro dice: Hola chicos, me falta una semana para ser miembro por 2 años. Qué locura, por Dios, 2 años. Muchas gracias por hacernos el aguante. Dice: Una
Gracias.
pregunta para Brandon. ¿Estás feliz ya que echaron a Víctor Pereira de Flamengo? Ha sido un día lindo. Monté bicicleta un rato, ha sido un día bello y cuando llegó esa noticia fue como, guau, listo, listo ya, se está
Respira.
recomponiendo el camino y más como que está casando, algunas versiones dicen que Jorge Jesús puede estar cerquita, puede volver ese
Ah,
Flamengo
no.
lindo, algunas versiones, no, no, no
Oh.
quiero tirar cuentos, pero algunas versiones dicen que podría estar cerquita. Entonces te emocionas porque Flamengo es un grande y tú quieres ver competir a los grandes con honor, no los quieres ver como desbaratados por ahí, no, 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 sino verlos competir con honor. Aunque hay que reconocer la Fluminense es un buen equipo. Es un buen equipo que le ganó a Flamengo en Franca Lid.
Bravo.
Otra vez Germán Ezequiel Cano, que no lo llaman a la selección porque es argentino, ¿sí? O sea, si él fuera, no sé, ecuatoriano, uruguayo, algo así, lo llamarían, pero siempre. Ya no sé. O sea, Cano yo creo que ya no sabe qué más hacer, cuántos goles ha hecho. Creo que es el goleador argentino, que hay una estadística ayer al que es el goleador argentino que en el mundo más goles ha hecho. Me parece mucho que esa es la
Sí, año
estadística de Germán Ezequiel.
calendario
Ha hecho más goles que Lautaro. Ahora obviamente le van a bajar el precio al Brasileirão, porque, claro, porque la liga italiana, no, no me voy a meter en esa. César Ochipinti, miembro hace 12 meses, hace un año, muchas gracias, miembro de Abramos el Balón, dice, ya un año de antipoder, saludos desde Venezuela, cracks, ya despertó Salogat Rondón, agárrate Real Madrid, justo nosotros pegándole a Venezuela y César Ochipinti haciéndonos el aguante, esto es el nivel de ironía más grande de la historia, pero de todas maneras, César, muchas gracias por hacernos el aguante, César entenderá con muchos, pues, venezolanos coherentes, que ellos saben que nosotros les decimos esto en buena onda, no por pegarle, por pegarle, porque así como hemos dicho a Colombia, también se lo decimos a cualquier país, y nunca es como por
Eso
maldad,
es.
maldad gratis, sino porque es lo que uno ve y que lastimosamente no compiten en las eliminatorias y en la Copa América. Nos fascinaría que lo hicieran porque es un mercado muy interesante. O sea, yo ya lo hablo desde el punto de vista del mercado. Ya listo, ya no es ni siquiera por amor, sino por mercado. Porque yo llego y digo,
Nada futbolístico.
no, na, ya no hay nada futbolístico de por medio, ya es tema de mercado. Si ganan dos, tres, cinco partidos, se vuelve como la resurrección, o sea, es la superhistoria que puedes vender, resurrección de la Cenicienta, ahora sí somos grandes, aparte la gente se va a reentusiasmar, no es lo mismo que Venezuela te gane seis, cinco partidos seguidos que los gane Argentina, para Argentina es normal, para Venezuela es una novedad, entonces hay un nuevo mercado, por mí que los ganen todos. Yo creo que es más rabia mía de que no se consoliden como ese mercado que necesitamos. Dice aquí Camilo Abad, Argentina y Brasil sin discusión en sus puestos, Ecuador debería estar por encima de Perú y Chile, pero lo que castiga su pobre desempeño es la Copa América, cierto. Por aquí Leandro Lamas dice, por favor, quiten a Bélgica del top 10, que vaya al top 20. Reni Alejandro, bienvenido al Antipoder, muchas gracias por estarnos acompañando. Y por aquí nos comenta, dice, Fabián Bustos está destrozándome la vida, por favor, esto no es un meme, ayuda. Dios santo, Dios santo. Ay, Dios, bueno,
Fuera gustos.
ojalá no te destroce más la vida. Giuseppe Ayerbe acaba de regalar cinco membresías. Una cosa de loco, gracias
Ah,
Giuseppe por
no.
regalar cinco membresías, muchísimas gracias.
Estrellas en la altura,
Sí.
Giuseppe.
Una locura. Mira, le regaló membresía a F0, a Javier Augusto Díaz Alcántara, a Cachihuago, a Starling Bravo, también a Andrés Vascones, también
Bien.
a...
No, la rompió.
Sí, no, una locura, genial, genial. Camilo Abad por aquí dice, bueno, sub-17 no le voy a pegar a los pelados, pero igual para revisar lo que pasó, como signo de advertencia. Dice aquí, ¿en qué etapa va el sudamericano sub-17? Pregunta el Mitas. Sudamericano sub-17 ya está en la etapa de hexagonal. ¿Sí? Se va a ahogar todo este tema del hexagonal. Recuerden, cuando termine el hexagonal del sub-17, entonces haremos un barrido con los jugadores interesantes, o sea, con los que hay que echarles ojo. Ahorita lo podríamos hacer, pero no lo hacemos porque creo que sería quemarlos. Va a ser cuando termine el torneo.
Sí,
Entonces, cuando
falta el
termine el
hexagonal,
torneo,
falta más
claro,
deporte.
cuando termine el torneo, entonces ahí diremos como, bueno, aquí vamos a revisar estos jugadores, estos son los que podemos tener en cuenta. Ojo. Pero eso lo vamos a hacer cuando finalice el torneo. Así como nosotros vamos aquí finalizando este Adoramos el Balón. Gerald, como siempre, gracias por estar.
No, gracias por la invitación, estuvo muy interesante, aquí estaremos atentos a cómo se desarrollan todos estos temas y será hasta una próxima oportunidad.
Muchas gracias a todos ustedes que nos estuvieron acompañando, que nos estuvieron como siempre haciendo el aguante. Gente que ya es miembro hace muchísimo tiempo, se los agradecemos un montón. Ya saben que nos pueden escuchar en Spotify, siempre con los temas de la semana aquí en Palabra de Gol. Que ya saben, como siempre, que este es el canal en el que adoramos el balón. Muchas gracias y como siempre, hasta la próxima.